la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Raúl Serrano Hales, figura ejemplar del derecho. Y hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Irma Serrano García, quien es psicóloga social comunitaria e hija de Raúl Serrano Hales, y al licenciado Efraín Rivera Ramos, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y quien fue estudiante de Raúl Serrano Hales. Raúl Serrano Hales es uno de los más prominentes abogados de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, fue juez del Tribunal Supremo y fue profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Irma, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre Raúl Serrano Hales.
Mi padre nació en Arecibo el 6 de mayo de 1921. Fue el 13º de 13 hijos e hijas. Eran 3 varones y 10 mujeres. Se criaron en Arecibo hasta que mi padre tenía como 15 años. Muchos de sus hermanos y hermanas migraron a los Estados Unidos. Y él se quedó en Puerto Rico, y luego de estar en Arecibo ese tiempo, donde vivía en una finca grandísima, es un dato curioso que mi abuela tuvo 2 hijos en un mismo año, de estos 13 que tuvo. Y entonces mi abuelo pues jugaba, no sé si cartas o naipes o qué, pero perdió la finca y se mudaron a San Juan, donde mi abuela entonces mantenía a la familia vendiendo fiambrera y mi padre las repartía por San Juan. Estudió la escuela superior en la Central High y contaba que le había encantado esa etapa de su vida, y al graduarse entró a la Universidad de Puerto Rico a estudiar ciencias políticas, ciencias sociales.
¿Y cuándo se graduó de Derecho?
Se graduó de Derecho en el 1944. Ahí recibió su, entonces se llamaba Bachillerato en Derecho, de la UPR.
¿Y qué hizo después que se graduó?
Y al año siguiente entró a enseñar a la Escuela de Derecho, y estuvo en la Escuela de Derecho enseñando desde el 1945 hasta 1950. En 1950 dejó la escuela para realizar otras tareas. Debo decir que él fue profesor de Ciencias Sociales y profesor de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico. Él luego hizo su maestría en Derecho en la Universidad de Columbia y maestría en Administración Pública y todos los cursos necesarios para el doctorado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Así que fue una persona de una formación muy completa en ese sentido, tanto en Derecho como en Administración Pública. De 1947 a 1957 estuvo en la Junta de Relaciones del Trabajo, 10 años sirviendo en capacidad de miembro de esa junta. Y luego en el 1957 el entonces gobernador Luis Muñoz Marín lo nombra juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y allí está como juez asociado hasta 1962. Y en 1962, cuando deja el tribunal, regresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y allí está hasta 1979, sino 17 años. O sea que en total, los 5 años anteriores, los 17 años posteriores, tuvo unos 22, 23 años como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Posterior a eso, entonces fue profesor en la Universidad Interamericana.
Así es.
También en la Escuela de Derecho, como 20 años más.
Como 20, estuvo desde el...
Sí, desde 20 años más,
como 20 años más, y allí fue catedrático emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
¿Cuál tú crees que fue el atractivo de Serrano Hales para que Muñoz Marín lo nombrara al Tribunal Supremo, siendo una persona relativamente joven en ese momento, ¿no?
Bueno, no me consta, ¿verdad? Pero yo podría especular que se trataba de una persona brillante, de una persona de una formación extraordinaria, como hemos dicho, muy disciplinado, muy estudioso. Ya era un jurista de reconocida capacidad, y yo supongo que el gobernador pues vio en él una persona que podría integrar ese cuerpo con dignidad y servir con competencia en ese cuerpo. Hay que mencionar que él estuvo en el tribunal durante los años en que también estuvo, por ejemplo, Nino Saldaña, fueron amigos y colaboradores, estaba el juez también Blanco Lugo. Es decir, había un tribunal con unas personas de mucha capacidad, mucha competencia. Así que yo supongo que eso llamó la atención. Debo decir, que se me había olvidado, que en el año 51-52, don Raúl fue parte de un grupo de destacados intelectuales, entre ellos abogados, que trabajando desde la Escuela de Administración Pública de la Universidad sirvieron de asesores a la Convención Constituyente de Puerto Rico. Y ese grupo, en el que estaba, entre otros, Pedro Muñoz Amato, por ejemplo, prepararon un libro que todavía se usa como libro de referencia cuando uno quiere referirse al historial de la Constitución de Puerto Rico. Se llama La Nueva Constitución de Puerto Rico. Don Raúl fue uno de los coautores de ese libro. Así, y como miembro de ese grupo, ¿verdad?, llegó a ser asesor de la comisión de la Asamblea Legislativa de la Convención Constituyente. De modo que ya él había rendido servicios importantes al país. Incluso llegó a ser asesor de Muñoz Marín, si no recuerdo mal. Y así que el gobernador sabía quién era, lo conocía, sabía de sus méritos, de sus quilates, y sabía de los servicios que ya en ese momento había prestado al país en diversas capacidades. Así que supongo que en gran medida lo que hace es que lo nombren al tribunal.
O sea, él no era un militante del Partido Popular.
Sí, yo iba a añadir eso. Él, en efecto, participó en los inicios del Partido Popular, en la época de los Batelles, en todo ese proceso del partido, de visitar la gente en los campos, de ir a las comunidades, etcétera. Y yo creo que otra cosa que pudo motivar a Muñoz era que, pues, mi padre era de la poca gente que le decía lo que había que decirle y que no se doblegaba ante Muñoz. Y yo pienso que si uno está buscando un juez del Tribunal Supremo con independencia judicial, pues eso es una característica importante.
¿Él sirvió junto a Cecil Snyder?
No, en ese momento ya no estaba Cecil Snyder, si no recuerdo mal.
Pregunto porque Lino Saldaña sí sirvió, sí, con bajo Cecil Snyder.
Lino estuvo más tiempo en el tribunal.
Don Raúl solo estuvo apenas 6 años en el tribunal.
Sí.
Quizás Irma pueda decir de si alguna vez él le comentó sobre su vida y su experiencia en el tribunal desde el punto de vista más íntimo, ¿verdad?
Claro, sí, para él la experiencia en el tribunal fue verdaderamente bien difícil. De hecho,
¿por qué?
Pues fundamentalmente porque había mucha presión, tanto externa como interna, para tomar decisiones que favorecían unos sectores y otros no. No te puedo dar más detalles, yo tenía 15 años. Pero sí sé que era una experiencia que él no disfrutaba, que le dio un infarto en el proceso a los 37 años y que pues llegó el momento en que decidió que eso no era. Y de hecho él inicialmente no aceptó el nombramiento, lo tuvieron que convencer. Así es que él lo que quería era enseñar, y esa era su pasión, enseñar.
Efraín, ¿y cuál tú dirías que fue la contribución más importante que él hizo en el Tribunal Supremo como juez?
En el tribunal, a pesar de que estuvo poco tiempo, hizo contribuciones importantes. Yo creo que hay dos cosas. Una, en términos de algunos casos importantes que resolvió. Pero además me parece que había una cuestión de actitud, ¿no? La actitud y la concepción que él tenía del rol del tribunal. Y de eso quisiera decir algo. Bueno, Don Raúl es autor de una de las decisiones más importantes de derecho constitucional en la historia del Tribunal Supremo después de aprobada la Constitución, que es un caso que se llama Ela versus Aguayo, que es un caso de examen obligado en todos los cursos de derecho constitucional, en todas las escuelas de derecho, porque es un caso en el que se establece, él se adopta la doctrina de que el tribunal y dos tribunales en Puerto Rico solo pueden atender casos y controversias reales, no preguntas hipotéticas, no cuestiones académicas, no, sino casos y controversias reales, que es una doctrina que viene del derecho constitucional de Estados Unidos, que don Raúl y los miembros de ese tribunal, sobre todo gente como Lino Saldaña, etcétera, conocían muy bien, ¿verdad? Y ahora, ese mismo caso, que es un caso, digamos, fundacional del derecho constitucional puertorriqueño moderno, y que él lo escribe, refleja la actitud que tenía don Raúl hacia cuál es el rol del tribunal en un sistema constitucional y un sistema político como el nuestro. Él pensaba que el tribunal, que era una institución muy importante, sin embargo, estaba constituido por personas no electas, personas nombradas, y tenía la facultad de tomar determinaciones muy importantes para la vida colectiva de los puertorriqueños, y por lo tanto, como tenía esa enorme facultad y a la vez estaba constituido por personas no electas, debía ser muy mesurado en la intervención en los asuntos públicos del tribunal. Y ese caso refleja esa actitud básica de don Raúl acerca de cuál es la función de un juez del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo. Es decir, y hay varias opiniones en las que él expresa esa actitud. Recientemente la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico publicó un número dedicado a don Raúl, en el que se publican tres ensayos sobre distintos aspectos de la vida y las contribuciones de don Raúl. Uno de ellos es de la juez Liana Fiol Mata, actual juez del Tribunal Supremo, y ella se encarga de hacer un análisis de la contribución de don Raúl al tribunal. Y lo que ella destaca, y estoy de acuerdo con ella, es precisamente esto, ¿no? Esta filosofía judicial de él, de que el tribunal debía servir para resolver asuntos importantes, sí, pero con mucha mesura y mucho cuidado. Yo diría que eso es una contribución importante. Ahora, además de eso, pues en algunas de las decisiones de él se destaca su preocupación, por ejemplo, preocupación de avanzada, de proteger los derechos de los hijos nacidos fuera de matrimonio, el principio de igualdad entre los hijos. Hay varios casos importantes en que él escribe opiniones en que se protegen los derechos de los acusados. Hay una opinión bien interesante que a mí me gusta, entre otras cosas porque un artículo que escribí cuando era estudiante me obligó a leerla con detenimiento, que es una decisión que tiene que ver con el derecho de las personas a tener acceso a los documentos públicos en poder del gobierno. Y es una decisión que ya tiene muchísimos años. Se adelanta en esa opinión, se trataba de una solicitud que hizo el Partido de Acción Cristiana a la Comisión de Elecciones de entonces para que le permitieran acceso a unas listas electorales y se las habían denegado, y él resuelve que tenían derecho porque eran documentos públicos. En ese sentido, don Raúl, en esa opinión, se adelanta por mucho a toda una corriente que se desarrolla luego en Estados Unidos y en Puerto Rico sobre el derecho del público a tener información gubernamental.
Freedom Information Act.
Freedom Information Act, el derecho a la información como un corolario del derecho a la libertad de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. De modo que él se adelanta, no lo escribe en esos términos, pero se adelanta mucho en esa opinión. Y así uno encuentra una serie de opiniones en las que don Raúl, ya sea como juez ponente o ya sea como juez disidente, ¿no?, que disiente de la opinión de la mayoría del tribunal, adelanta toda una serie de criterios que son criterios en ese momento de avanzada. Y me parece, bueno, otra contribución es que don Raúl, que era un académico por excelencia, como ha dicho Irma, era muy meticuloso. Sus opiniones son opiniones muy bien fundamentadas, con mucha investigación. Son opiniones que vale la pena leer porque sirven como modelo casi de lo que debe ser una opinión judicial, y se veía la seriedad con que él se tomaba ese trabajo y el cuidado que él ponía en la investigación y en la redacción de esas opiniones, de modo que eran realmente joyitas en términos de como opiniones judiciales. Y ese mismo cuidado y esa misma dedicación y esa misma meticulosidad era la que él mostraba luego en el salón de clases, que sobre eso podemos hablar luego, ¿no?, de cómo era él en el salón de clases. Pero yo diría que esas fueron algunas de las contribuciones de él a ese tribunal en ese momento.
Yo quería añadir algo sobre esto de su visión del tribunal. Cuando a mi papá lo nombraron juez del Tribunal Supremo, mi papá nos sentó a mi mamá y a mí y nos dijo que él quería decirnos lo que esto iba a implicar en nuestra vida cotidiana. Que él no iba a pisar más el colegio de abogados, porque él no quería correrse el riesgo de encontrarse con un abogado que estuviera litigando algún caso en el tribunal, que nos íbamos a olvidar de ir a actividades políticas, porque un juez del Tribunal Supremo no debería estar en actividades políticas, y que si íbamos a alguna actividad de otra índole y allí había un abogado o abogada que estuviera pleiteando algo en el tribunal, nos íbamos a ir. Y que era importante que supiéramos eso de entrada, porque esa iba a ser nuestra vida por el resto de los años, porque en esos momentos él pensaba que esto era un nombramiento vitalicio. Así es que eso le da a usted una idea de la integridad del caballero.
Obviamente, la perspectiva de Serrano Hale sobre el tribunal y los tribunales es dramáticamente distinta a lo que vemos ahora en el Puerto Rico actual. ¿Cómo tú dirías que si estuviera Serrano Hale aquí presente, él vería la situación que está viviendo Puerto Rico en términos de los tribunales?
Bueno, quizás Irma puede tener información más de primera mano porque falleció recientemente. Yo hacía un poco de tiempo que no hablaba con él, pero a mí me consta que las últimas veces que hablé con él estaba muy preocupado por Puerto Rico. Es decir, tenía una enorme preocupación no solo por lo que estaba ocurriendo en los tribunales, en todos los tribunales desde la instancia hasta el Tribunal Supremo, sino además lo que estaba ocurriendo con la vida política del país. Don Raúl fue siempre una persona muy preocupada por Puerto Rico, que se mantenía al tanto y que cuando podía, sobre todo con sus más allegados, etcétera, pues expresaba esas preocupaciones. Él era una persona, bueno, como yo lo veía, hasta cierto punto reservado, ¿verdad? Muy cauteloso, pero no dejaba de expresar sus opiniones con mucha honestidad y con mucho cuidado, ¿verdad? Y también con mucha responsabilidad, ¿verdad? Y yo diría que él, pues, en los últimos años, pues vería que Puerto Rico andaba por mal camino en muchos sentidos, y yo creo que eso le dolía mucho.
Eso es así. Él estaba, yo no sé si él usaría esta palabra, pero yo creo que él describe cómo estaba, escandalizado con la situación del Tribunal Supremo. Con los procesos que se siguieron para nombrar los jueces nuevos, con la preparación que no tienen los jueces nuevos, con la conducta de muchos de los jueces en términos de ir a este tipo de actividad que yo le acabo de decir que entendía que era inapropiada. Y con el país, una de las cosas que él me decía en los últimos meses era que él había visto su obra desaparecer, que él le había dedicado su vida a Puerto Rico y que cada día él miraba y ya no quedaba nada, y que eso lo entristecía profundamente. Así es que sí, él estaba muy, muy agobiado por la situación del país.
¿Y cuál él veía el futuro del país?
Esa es una pregunta interesante porque él no le veía mucho futuro en el sentido, por ejemplo, en términos del estatus político, él pensaba que íbamos directo para la estadidad y que eso no lo paraba nadie, aunque él no era estadista, él era independentista, pero él creía que el pueblo nunca iba a apoyar el independentismo, principalmente por las ayudas, por la dependencia económica y psicológica. Y pensaba que pues que el consumismo, que el materialismo, que esas eran las cosas que Y él tenía esa, pues estaba diciendo que Carlos y yo pues vivíamos en este mundo ideal donde todavía pensábamos que esto iba a mejorar y que pues y que la independencia era posible y estas cosas.
O sea, que él veía que Estados Unidos le daría la estadidad a Puerto Rico.
Así es, así es.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Raúl Serrano Hales, figura ejemplar del derecho. Hoy con nuestros invitados la doctora Irma Serrano García, psicóloga social comunitaria e hija de Raúl Serrano Hales, y el licenciado Efrén Rivera Ramos, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y quien fue alumno de Serrano Hales. Como mencionamos en el segmento anterior, Serrano Hales es uno de los juristas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico. Y fue nombrado al Tribunal Supremo en 1957 a los 36 años y renuncia en el 62. A mí me han preguntado algunos amigos abogados, ¿por qué Serrano Hales renuncia al Tribunal Supremo a una edad tan joven como la edad de 41, 42 años, en el pico de su carrera y un hombre que tenía tanto que aportar? Y como sabemos, los jueces del Tribunal Supremo no tienen que renunciar hasta los 70 años. ¿Por qué casi 30 años antes de tener que renunciar, él renuncia del Tribunal Supremo?
Pues como ya yo mencioné, él no, o sea, él estaba muy infeliz en el tribunal. Lo que yo como niña escuchaba era que había gente presionándolo para tomar decisiones y entonces él emitía decisiones opuestas y recibía mucha presión. Como resultado de eso, como mencioné ahorita, le dio un infarto y entonces estuvo fuera del tribunal unos meses recuperándose y entonces se convirtió en un riesgo de salud. Así es que tomaron la decisión de que en primer lugar eso no era lo que él quería hacer con su vida, ya lo había comprobado, y en segundo lugar, pues si quería seguir viviendo, pues se debía retirar.
O sea, que él era infeliz en el Tribunal Supremo.
Así es, sin duda alguna.
Y el Tribunal Supremo afectaba su salud.
Así es. Así es.
Ahora, estábamos hablando en el segmento anterior de que él simpatizaba con el Partido Popular Democrático, tenía una relación personal con Luis Muñoz Marín. Sin embargo, en el final de su vida, él pensaba que Puerto Rico iba a ser un estado de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en ese proceso, en ese periodo en el que él fue miembro del Tribunal Supremo, era amigo de Muñoz, estaba en el Partido Popular, a él tener esa visión de que Puerto Rico sería un estado? Y él no creía en la estadidad,
no.
Correcto. ¿Cómo evolucionó él políticamente?
Él estuvo con el Partido Popular mientras pensó que el Partido Popular estaba comprometido en primer lugar con la independencia y luego de la independencia con pues lo que ahora llamaríamos la libre asociación, ¿verdad? Con un estatus semejante a la independencia, pero dentro del Estado Libre Asociado o el nombre que se le fuera a poner. Fue mirando cómo el partido evolucionaba, tuvo discusiones con Muñoz, con Sánchez Vilella, con distintos representantes del partido, y en el plebiscito del 67, yo tengo esta imagen bien clara de que él fue a votar y cuando regresó abrió la puerta de la casa y dijo: este es el último voto que le doy al Partido Popular. Ahí empezó a discutir asuntos políticos con el gente del Partido Independentista y se hizo muy amigo y asesor de Rubén Berríos Martínez y trabajó con el partido por muchos años. Hubo reuniones del partido en mi casa, íbamos a todos los mítines del partido y de hecho Rubén habló en el acto de recordación en su sepelio. Así es que él no era independentista, pero él estaba, digo, él era independentista, pero estaba convencido de que no nos iban a dar la independencia o que no íbamos a lograr la independencia a estas alturas, que el pueblo ya estaba demasiado dependiente y comprometido con los Estados Unidos y la juventud demasiado americanizada para que eso pudiera cambiar.
¿Tú tuviste alguna conversación con él, Efraín, sobre esta posición tan negativa en términos de del futuro político de Puerto Rico?
No, no, no llegué a hablar con él sobre eso, de esa posición, de que ya era como muy tarde. Las conversaciones que tuvimos sobre asuntos políticos eran más bien sobre su posición en torno a la independencia y bueno, y a veces conversaciones sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, etcétera. Pero puedo entender cuál era su percepción, ¿eh? Su percepción de que el proceso que se había dado en Puerto Rico era un proceso de cada vez más y más y más integración a Estados Unidos, y que hizo eso podía ser casi irreversible la relación de con Estados Unidos de alguna forma, pero no no lo llegué a conversar con él, ¿no?
¿Y sentiste el pesimismo de él en términos del presente y futuro de Puerto Rico?
Sí, el pesimismo en cuanto a todas las cosas que se estaban dando. Tendría que decir, pero esto yo no sé si estoy capacitado para decirlo, pues que quizás es el pesimismo, un pesimismo abonado por las circunstancias objetivas y claro, luego también por su propia situación personal, que claro, eso siempre tiñe la forma en que uno ve las cosas. En los últimos años, también Irma yo creo que podría decir, pues tampoco fueron fáciles desde el punto de vista personal para él. O sea, la muerte de su esposa, la mamá de Irma, una señora encantadora que yo conocí y quise mucho, de cuyo fallecimiento no pudo reponerse, por lo que yo pude observar, y luego sus propios achaques personales de enfermedades, etcétera, de salud, problemas de salud. Yo supongo que pues que eso tiñó un poco su visión del mundo, su situación, porque su propia situación personal era una situación que era de mucha dificultad en ese sentido, ¿no? Pero yo supongo porque es una combinación de ambas cosas. Podría equivocarme, pero me da la impresión que pudo haber sido eso.
No, yo tiendo a coincidir con eso. Mi mamá murió hace 7 años y habían estado casados 52. Y en realidad era de estas parejas que pues que nadie concebía a mi papá sin mi mamá y viceversa. Así es que aunque él se repuso algo, pues nunca en realidad pues dejó de extrañarla, y entonces pues se enfermó. Y como dice Fran, yo estoy de acuerdo en que eso tiene que haber teñido su visión, unido obviamente a las condiciones objetivas del país, que son terribles, ¿verdad? O sea, porque eso no lo puede negar nadie.
Raúl era un hombre muy muy sensible.
Así es.
A pesar de que era tan reservado, era muy sensible. Y por ejemplo, otra cosa, el ir viendo por ejemplo cómo sus amigos más queridos, su gente con la que él había trabajado durante tantos años, etcétera, había compartido tantas cosas, pues también iban falleciendo, pues, duró 90 años, muchos de ellos murieron antes que él, también eso le afectó, le afectó mucho el ánimo. Era muy amigo, por ejemplo, de Eulalio Torres, el profesor Eulalio Torres, que falleció hace mucho, también profesor en la Universidad Interamericana, otros como Muñoz Amato,
Irán Francio,
Adolfo Fortier, Abraham Díaz González. Era un grupo que de gente que había colaborado muy cercanamente, habían tenido sus diferencias y sus cosas también, pero se querían mucho y se respetaban mucho, y entonces él fue viendo cómo eso desaparecía, y pienso que el mundo se le fue como cayendo, ¿no? Y eso quizás tiñó su percepción. Pero hay, como dice Irma, había también circunstancias objetivas que abonaban a eso, ¿no?
¿Y qué otros intereses él tenía aparte de las leyes?
Pues le encantaba viajar, Era un lector increíble. Yo estoy, de hecho, en estas semanas organizando la casa donde él vivía, y la biblioteca es una cosa impresionante en términos de obras clásicas, de obras recientes. O sea, mi papá leía hasta, yo creo que los últimos par de meses, que ya físicamente estaba casi imposibilitado, leía ávidamente. Viajaba, le encantaba comer bien y salir a comer con nosotros. Yo creo que eso.
Le gustaba la literatura,
la
mucho,
pelota.
La pelota. Y le gustaba el cine. De hecho, exacto, yo muchas veces me encontraba a don Raúl y a doña Irma saliendo, sí, del cine o entrando al cine. Le encantaba el buen cine,
exacto,
y la buena literatura. Yo me he encontrado a don Raúl fuera de Puerto Rico accidentalmente varias veces. En Boston, en distintos lugares, de momento, adiós, don Raúl y doña Irma ahí, y entonces, es porque le gustaba, como dice Irma, le gustaba viajar. Era un hombre muy culto, don Raúl. Don Raúl era un hombre muy culto, uno de los juristas más cultos, ¿verdad?, que hemos tenido.
¿Y qué le gustaba la literatura?
Le gustaba todo.
Todo.
Sí, él
todo.
Él leía ávidamente.
Todo.
Los clásicos, ¿te recuerdas?
Es que todo, o sea...
¿Y la música?
Fíjate, más, no tanto música clásica, aunque tiene una buena colección de música clásica, más música popular puertorriqueña, boleros. Él hacía, tenía muchas bohemias con este grupo que mencioné, Fren. Cuando eran jóvenes hacían muchas bohemias en las casas. Esta era la época en que la gente hacía las cosas sociales en las casas, no tanto como ahora que se sale fuera. Jugaban póker y después de jugar póker comían, y entonces tocaban guitarra y cantaban. Yo recuerdo eso claramente.
Hay que decir otra cosa, él escribía muy bien, sí, escribía muy claramente, con un dominio del idioma muy 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 bueno. O sea, era una persona que además ponía empeño en la escritura, así que era uno de estos abogados que sabían escribir. Lamentablemente hoy día uno ve que hay muchos miembros de nuestra querida profesión que no dominan el idioma, a pesar de que deberían dominarlo. Yo supongo que a eso le causaría dolores de estómago o algo así, pero pero él escribía muy bien, y esa cultura de él se reflejaba no solo en lo que escribían las opiniones, sino en el salón de clase. Y quisiera decir algo del salón de clase, porque o sea, realmente la pasión, como ha dicho Irma, de don Raúl era la enseñanza, ¿no? Y era un gran maestro, o sea, era un gran profesor. Yo tomé varias clases con él, el derecho de familia y derecho constitucional sobre todo, y recuerdo claramente, o sea, cuando llegué a primer año, aquella clase de derecho de familia, aquel señor alto, elegante, bien vestido siempre, porque siempre iba a la escuela gabán, corbata, impresionaba, ¿no? Entonces era muy organizado, o sea, uno no podía seguir la clase, era como si estuviera, ¿no?, siguiendo un bosquejo bien hecho para toda la clase. Dominaba lo que nosotros llamamos el método socrático, que es un método de enseñanza que se usa en las escuelas de derecho en Estados Unidos y en Puerto Rico, que es a base de hacer preguntas a los estudiantes e ir llevando a los estudiantes a ciertas conclusiones. Él lo dominaba muy bien porque había estudiado en Estados Unidos también, pero hay una cosa interesante, y es que ese método en Estados Unidos, en muchas escuelas, algunos de sus practicantes lo habían convertido en un método casi terrorista, de aterrorizar a los estudiantes y humillarlos. Hay una película famosa que se llama The Paper Chase, en que sale un profesor de la Escuela de Derecho de Harvard utilizando este método y aterrorizando a los estudiantes. Bueno, así había varios, pero don Raúl no era así. Don Raúl había como purgado el método de esos aspectos más negativos, y era una persona muy respetuosa. Lo que yo recuerdo es que era muy respetuoso con sus estudiantes. Y por eso los estudiantes lo respetábamos mucho y lo admirábamos mucho y lo queríamos mucho, porque era muy respetuoso y sabía conducir esa discusión en el salón de clase de manera ejemplar, ¿verdad? Y además, como que muchas veces salpicaba la clase como con destellos de sabiduría. Fue un hombre sabio, por ejemplo, recuerdo claramente que decía, y era una cosa que repetía, decía, si tú quieres saber cómo es una persona de verdad, solo dale una uñita de poder. Recuerdo eso claramente. Y claro, ahí conocía muy bien todo ese mundo del poder. Había estado, había sido asesor de Muñoz, había estado en el Tribunal Supremo, había estado con políticos, conocía a la gente bien. Y nos decía, si ustedes quieren saber cómo es una persona de verdad, solo denle una uñita de poder. Jamás me olvido de eso, y debo decir que a través de los años he ido comprobando que eso era cierto. Y así sucesivamente.
¿Qué clase él daba allí en la universidad?
Allí daba Derecho Constitucional, en la Escuela de Derecho, y Derecho de Familia, y seminarios de Familia y de Derecho Constitucional. Pero sus dos materias principales eran Derecho Constitucional y Derecho de Familia. Y de hecho, la otra faceta, ¿no?, que hay que resaltar de él es su faceta de investigador y de escritor de temas jurídicos. Escribió mucho, investigó mucho, y tiene dos obras muy importante. Una es un tratado de derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, de dos volúmenes. En el primero, por cierto, yo colaboré con él, y eso fue pues una experiencia también muy muy buena, porque me permitió, bueno, tenía que reunirme con él para hablar sobre eso, pues me permitió conocerlo mejor. Y ese libro se usa todavía en las escuelas de derecho, y es una obra muy buena sobre derecho constitucional. Y el otro es Derecho de Familia, que tiene también un tratado de derecho de familia que también se usa en las escuelas de derecho, y que es un tratado excelente, que recibió elogios de gente incluso fuera de Puerto Rico, expertos en la materia, porque es una obra excelente. Y escribió sobre muchas otras cosas. Don Raúl también conocía muy bien, era una de las personas que mejor conocía y mejor explicaba el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico desde el punto de vista constitucional. Sí, y la clase del derecho constitucional, que yo recuerdo bien, fue, digamos, mi primera introducción seria y sistemática al tema de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, y no se me olvida eso. Así que esa otra faceta, esa fue una de sus grandes contribuciones a la literatura jurídica del país, con obras que todavía se utilizan y que todavía tienen influencia.
¿Cuál tú dirías que fue la contribución más importante que él hizo en la Facultad de Derecho?
Bueno, en la Facultad de Derecho, aparte de ser uno de los grandes profesores, cuando yo entré, él era uno de, digamos, de las luminarias de la Escuela de Derecho, y la mayor parte de los estudiantes queríamos tomar clase con él. O sea, aparte de la docencia, mira, yo he hablado con algunos de sus colegas de su generación, gente que estuvo allí, ¿verdad?, con él, antes de que yo llegara como estudiante, y le he hecho la misma pregunta. O sea, ¿cuál tú dirías, yo le he preguntado a algunos colegas, que fue la contribución más importante? Y lo que varias personas me han dicho es, don Raúl era un modelo. Era un modelo al que todos mirábamos. Era el modelo de profesor, era el modelo de universitario, porque además él se ocupaba de los asuntos de la universidad, participó en los asuntos de la universidad, en los debates sobre la universidad, o sea que no solo se dedicaba a enseñar, sino que también se preocupaba por los asuntos de la universidad. Se preocupaba, por ejemplo, por temas como lo que se hacía mal en los procesos de personal, de reclutamiento, de ascenso o de promociones de los profesores en la universidad. Así que él fue un modelo de universitario en todos los sentidos, porque enseñaba bien, se ocupaba de sus clases, aprendíamos, en el segundo sentido de que era un buen investigador y publicaba, sobre todo en la última fase, cuando estuvo en la Universidad Interamericana, fue cuando más extensamente publicó, pero antes de eso ya había publicado. Y tercero, por el servicio a la comunidad universitaria y a la escuela. Él tuvo mucho que ver con, en su momento, la revisión curricular en la Escuela de Derecho de los años 60, y era muy activo en los asuntos de la facultad. De modo que yo diría que don Raúl fue una figura ejemplar y una figura clave en un momento de la Escuela de Derecho, ¿eh? Y toda la gente que estuvo en ese entonces como miembro de la facultad lo recuerdan, pero además hay cientos y miles de estudiantes, de egresados, de abogados, hoy día que los recuerdan, que recuerdan a don Raúl como esa figura ejemplar, como profesor y como universitario. Y además, y eso es algo que también uno puede echar de menos hoy día, o sea, ese tipo de universitario cabal, o sea, era un universitario cabal, don Raúl, o sea, que él no solo hizo una contribución a la escuela, sino también a la Universidad de Puerto Rico, y a la Universidad Interamericana también, donde se le aprecia mucho y donde se le recuerda, y donde lo hicieron además catedrático emérito, o sea, que él en todas las instituciones de enseñanza superior en las que estuvo, dejó una huella. Marcó un camino y se convirtió en ejemplo de todos los que estaban allí y de todos los estudiantes que pasaron por allí.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Raúl Serrano Hales, figura ejemplar del derecho. En el segmento anterior, Irma, nos quedamos hablando sobre la relación de Raúl Serrano Hales en la Facultad de Derecho, particularmente con los estudiantes. ¿Cómo era esa relación con los estudiantes?
Sí, yo pienso que hay muchos profesores para los quien dar clase es conocer la materia que enseñan, presentarla bien. Para mi padre, los estudiantes eran la razón para enseñar. Mi padre siempre tenía las puertas abiertas a los estudiantes, podían entrar a su oficina a dialogar sobre distintos asuntos, y a mí esto se me confirmó en el velorio, donde muchas personas, abogados actuales, vinieron a decirme que mi padre los había enseñado a pensar, que hasta coger clase con él, ellos lo que hacían era memorizar o lo que hacían era repetir, pero que pensar, eso lo habían aprendido con mi padre. Otro acercamiento que tuve en el velorio que me conmovió fue que se me acercó Ana Irma Rivera Lacén, una abogada muy conocida que ahora está en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, para decirme que ella era abogada por mi papá. Y entonces yo le pregunté por qué y me dijo que ella había entrado a la Facultad de Derecho. Para los que no conocen a Ana Irma es una mujer negra, y que había experimentado mucho racismo y mucho rechazo en ese primer semestre, y que había decidido que se iba a dar de baja. Y que eso, por alguna forma que ella no sabe, porque no fue que ella se lo dijo, mi papá se enteró. Y que mi papá la citó a su oficina y le dijo que ella era una mujer muy talentosa y muy inteligente, que tenía mucho que darle al país y que él no pensaba que se debía dar de baja, que debía permanecer. Así es que ese era el tipo de cosa. Yo contaba también ese día que yo lo veía a él sufrir corrigiendo exámenes, porque a él le dolía tener que fracasar gente. Y a veces leía un examen 4 o 5 veces a ver si podía de alguna forma rescatar al estudiante. Me decía, este muchacho lo que le falta es un punto para la C, estoy leyendo esto a ver si lo encuentro. Así es que él le apasionaba esa relación con los estudiantes.
Tú como estudiante, ¿esa fue tu percepción?
Pero absolutamente. Y además tuve una relación muy buena con él como estudiante. O sea, desde el primer día, que tomé, como dije, el curso de Derecho de Familia, que era el primer semestre, luego, ya el segundo semestre, ese me tocó, porque se lo asignaban a uno. Ya el segundo semestre uno escogía, y yo escogí a don Raúl para Derecho Constitucional. Y por supuesto no me arrepentí nunca de eso. Y establecí una relación muy buena con él. En esa clase también estaba Rafael Escalera, a quien tú conoces bien,
¿Y quién ha participado en estos programas de La Voz del Centro?
Sí, y lo recuerdo porque éramos muy amigos y ambos le teníamos una gran admiración a don Raúl. Y conversaba con él mientras era estudiante. Y luego cuando yo me gradué y fui a hacer mi maestría, regresé, él estaba en el proceso de escribir su libro de Derecho Constitucional y recuerdo que me llamó para ver si podía colaborar con él. Imagínate, pues yo no podía decirle que no, primero, y segundo, pues era un honor, y estaba encantado de poder hacerlo. Y ahí pues continuó la amistad con él. Y yo finalmente, además de un maestro y un mentor y una persona que siempre te daba consejos apropiados, pues lo consideré mi amigo, o sea, nos hicimos amigos realmente. Y eso nació allí en la Escuela de Derecho con la relación profesor-estudiante. Y ahora como profesor, que llevo ya muchos años, pues puedo decir que pues quizás eso es una satisfacción que uno tiene, decir que eventualmente sus estudiantes se conviertan en sus amigos. Yo creo que es una de las grandes satisfacciones que uno tiene. Y como estudiante, que el profesor, a quien uno admiró mucho y de quien aprendió mucho, pues también considere a uno su amigo y uno lo considere su amigo, pues también es algo que produce mucha satisfacción. Yo te diría que para muchas personas que yo conozco, que estudiaron antes que yo, cuando yo estudié, después que yo, don Raúl fue una persona clave en su formación. Una persona clave en su formación, porque se veía que él se interesaba por los estudiantes y buscaba qué era lo que más podía entusiasmar o estimular a este o aquella otra, y entonces cultivaba eso, ¿verdad? Y yo lo experimenté eso yo mismo personalmente, o sea, las cosas que él me decía, las oportunidades a veces que me señalaba, los temas que me decía que podía, en los que me podía interesar, de modo que sí, esa relación con los estudiantes era así, como dice Irma, y yo la experimenté de primera mano.
Una anécdota interesante es que mi esposo, el licenciado Carlos José Peralta, fue discípulo de mi papá. Y en la primera o segunda clase que cogió con él, mi padre preguntó qué era el derecho. Y entonces cuenta mi esposo que la gente empezó pues a lucubrar que si las normas que rigen la sociedad y yo no sé qué. Y entonces Carlos levantó la mano y él le dijo, sí, diga usted. Y que Carlos dijo, el derecho es lo que los jueces digan que es. Y mi papá lo miró y le dijo, usted y yo vamos a tener una relación interesante. Sin saber que eventualmente sería mi esposo.
Oye, y no debemos dejar de mencionar a doña Irma.
Claro.
Porque para él fue muy importante doña Irma siempre. Yo la conocí en esa etapa, más bien cuando estaba trabajando con él en lo del libro. Pero, bueno, una de las cosas que disfrutaba mucho era que yo iba a reunirme con él y llegaba la hora de almuerzo y entonces nos quedábamos a almorzar y ese ratito era especial con él y con doña Irma. Y ella era una académica en su propio derecho, es decir, y él describe con ella un libro que se llama Resoluciones de la Junta de Personal de Puerto Rico, porque ella era experta en ese tema, de modo que...
Son cinco volúmenes.
De modo que, y es una obra de investigación muy acuciosa y que le tomó muchos años, y yo sé que, y recuerdo que hablábamos de eso. De modo que en doña Irma él también tuvo una compañera que pues no solo que se querían mucho, sino que también desde el punto de vista intelectual pues se complementaban mucho y me parece que se estimulaban mucho, ¿no?
Así
que yo creo que en un programa sobre don Raúl hay que mencionar a doña Irma.
Mi papá nunca aprendió a usar medios tecnológicos, ni siquiera maquinillas, ni computadoras. Mi mamá lo pasaba todo. Y entonces, como a los 60 y pico de años, mi madre decidió que había que aprender a usar una computadora y se autoeducó, compró un manual, compró un IBM, ella aprendió, y entonces todos esos libros que menciona Efrén, mi mamá fue la que los digitalizó. Así es que...
¿Y había más hijos?
No, yo soy única.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Raúl Serrano Hales, figura ejemplar del derecho. Efraín, en el segmento anterior estuvimos hablando de que Raúl Serrano Hales fue un profesor muy prestigioso de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Derecho, y que dio el curso de Derecho Constitucional y la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Tú dirías que Serrano Hales plantearía que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos?
Sin duda, si uno lee el capítulo de él, de su libro de Derecho Constitucional, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues está clarito ahí. Y ciertamente, pues él... fue una de las primeras personas, ¿verdad?, a la que yo oí hacer todo el recuento del desarrollo de esa relación desde la invasión hasta los años posteriores al Estado Libre Asociado, y su recuento deja sin lugar a dudas que es claro que sigue siendo una relación territorial, digamos, y que...
¿Tal diría que Puerto Rico es una colonia?
Yo creo que sí, pero absolutamente, y por eso era independentista.
O sea, él no cree que había un pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
No, él no creía eso, y además se dedicó toda su vida a demostrar cómo Puerto Rico quedaba subordinado a Estados Unidos bajo la cláusula territorial y todo eso, y hacer todo ese recuento de lo que significó la ley 600, etcétera. De modo que eso está claro en él, o sea, él lo ve claramente de esa forma. Además, él escribió, además de lo que está en el libro, pues escribió varios artículos sobre temas diversos relacionados con la relación. Recuerdo, por ejemplo, que escribe un artículo sobre la ciudadanía, que es una contestación a un libro de Juez Cabranes sobre la ciudadanía, refutando algunas de las tesis de Cabranes sobre la ciudadanía, y donde él señala que la ciudadanía fue impuesta por el interés de Estados Unidos de mantener a Puerto Rico como una colonia y de suprimir en gran medida el movimiento independentista, etcétera. O sea que él tenía claro esos aspectos de la relación.
Hablamos anteriormente que él era una persona muy privada. Irma, ¿y cómo era como padre?
Pues era una persona muy cariñosa, muy firme en términos de la disciplina, pero a la misma vez era una disciplina dialogada, explicada, o sea, no eran castigos porque sí, y con mucha tolerancia y flexibilidad. Uno de los cuentos que a mí más me gusta hacer es que cuando yo tenía como 11 años, estaban haciendo una casa nueva en mi vecindario y la acababan de pintar. Y es de esta casa que en la marquesina tiene dos espacios para sembrar grama. Y esos dos espacios estaban llenos de fango. Y entonces yo fui con un vecinito, que fue el de la idea, pero pues yo acepté la idea, y cogimos nuestras bicicletas y metíamos la bicicleta dentro del fango, y íbamos y corríamos y marcábamos la pared con la huella de la bicicleta enfangada. Y así fuimos sistemáticamente marcando hileras de la rueda de la bicicleta en la marquesina, y estábamos en medio de eso cuando de momento yo miro para el lado y tengo a mi padre con un cubo de agua y jabón y un cepillo en la mano. Los papás de mi vecino se lo llevaron, le dieron una pela y a la media hora estaba corriendo bicicleta, y yo estuve como 3 horas lavando la casa. Y luego de eso me fui a mi casa, donde nos sentamos los tres a hablar de por qué esto no se hacía, de por qué uno no le hacía daño a las propiedades de otras personas y de qué castigo yo pensaba que me merecía. Y entonces yo escogí dejar de ver televisión por un mes, y él me dijo, ¿y qué tú crees de no jugar con tu amigo? Y yo le dije, no, yo creo que eso sería excesivo, o en otras palabras, en palabras de niña, pienso que le diría que era mucho o algo. Y él me dijo, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo de la televisión. Así es que, pues, yo entendía y él entendió que lo hice mal, ¿verdad? Y así con otras cosas, nos sentábamos y discutíamos por qué yo había hecho las cosas bien o mal. Igualmente, me recompensaba y me premiaba, o sea, yo era buena estudiante, así es que, pues, eso se veía bien y se recompensaba con salidas o con viajes. Él me ayudaba a estudiar, me leía las cosas. A veces demasiadas veces así que era un padre ejemplar, de verdad, y teníamos una relación muy cercana hasta el final.
Efraín, por último, ¿cómo tú resumirías el rol de Raúl Serrano Hales como modelo para las nuevas generaciones de Puerto Rico, más allá de los abogados, sino sí, como modelo?
Bueno, yo diría primero, él era un modelo en los siguientes términos: una persona seria, una persona responsable, una persona disciplinada. En otras palabras, a mí me parece que las nuevas generaciones deberían entender o pueden entender que sí, que hay lugar para el disfrute. Él disfrutaba mucho de las cosas, pero también el lograr cosas de provecho y de beneficio requiere disciplina y requiere trabajo. Así que en ese sentido yo creo que don Raúl era un modelo. Además, la honestidad intelectual. A mí me parece que don Raúl también era modelo en ese sentido. Una persona capaz de dialogar con gente que tuviera ideas distintas, pero que a la vez fuera firme en sus posiciones. Y una persona preocupada por Puerto Rico. Yo diría que eso, y fíjate, preocupada por Puerto Rico sin protagonismos excesivos. O sin protagonismo, es decir, porque don Raúl fue una persona muy valiosa para este país, de mucha capacidad. Sin embargo, no buscó ese protagonismo mediático con que mucha gente se ilusiona hoy día. Así que es una persona que hizo aportes muy importantes y con ese sentido de reserva y hasta cierto punto de humildad, si uno quiere. Y a mí me parece que eso es muy importante. Yo creo que a él le importaba más la sustancia que la apariencia, y yo creo que en nuestros días eso es muy importante.
Otra cosa que yo quiero añadir es que mi padre era muy discreto. Y además de eso, no hablaba mal de nadie. Y eso en estos momentos es bien atípico en este país. O sea, él podía criticar posturas de la gente y decir que estaban basadas en falsedades o que no tenían el apoyo sustantivo, pero decir que alguien era un mentiroso o que alguien era, qué sé yo, otro así, en términos personales, eso no salía de mi boca de mi padre, igual que no salió una mala palabra hasta casi los últimos meses, cuando ya, por ejemplo, estaba en mucho dolor, y entonces ahí sí hubo una que otra. Pero en mi casa eso no ocurría.
¿Y él era religioso?
No, él no era religioso.
Pero era respetuoso.
Oh, sí.
De la gente que tuviera creencias religiosas.
Definitivo.
De modo que esa cosa del respeto es una cosa que a mí me parece que es un valor que sería muy valioso en nuestros días.
El programa de hoy hemos discutido al licenciado Raúl Serrano Hales, uno de los personajes más importantes en las leyes en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX. Una persona que fue un prominente profesor de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Derecho, fue por 5 años juez del Tribunal Supremo, y como hemos mencionado en este programa, con su hija y uno de sus estudiantes estrella, y quien luego fue decano donde fue profesor, Serrano Hales, una persona que es un verdadero modelo para las nuevas generaciones, una persona seria, una persona con principios, una persona disciplinada y una persona comprometida con Puerto Rico y con la excelencia de Puerto Rico, ya sea en el caso de él fue en las leyes, pero en todo el quehacer puertorriqueño, como podemos ver aquí, era una persona que quería un Puerto Rico de excelencia. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a usted.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.